esperando el derrame por Radio Nauta 106.3. Acuérdense, nos pueden llamar al 670-5190. Ahí pueden mandar mensajes de WhatsApp. 451-6917. Ahí pueden llamar a la línea fija y nos pueden escuchar online por radionauta.com.ar. Como prometimos, en este momento está acá en el estudio Reinaldo Iturriza, quien fuera ministro del Poder Popular para las Comunas y ministro del Poder Popular para la Cultura en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo andas, Reinaldo?
Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá. Segunda vez que vengo a La Plata, pero a casa de los amigos, primera vez que salgo. Y bueno, un gusto estar aquí en Radio Nauta.
Estábamos aprovechando tu visita a la Argentina. En un rato, acá en el Olga Vázquez, vamos a tener una charla con Reinaldo que nos va un poco a dar un panorama de lo que está sucediendo en Venezuela, cuál es la coyuntura actual. Y en este caso queríamos conversar contigo, esto es un poco hacer una breve síntesis para esperando el derrame. En principio, si tenés alguna opinión de cómo está cambiando la coyuntura regional en función de lo que pasó ayer en Brasil, y esto cómo puede afectar, como para empezar de lo más general hacia lo más particular, cómo puede afectar, ¿no?, la situación allá en Venezuela.
Bueno, tú sabes que yo venía pensando naturalmente, ¿no?, qué cosas decir acá, y uno tiene como la propensión a, señalar cuáles son las contradicciones y las tensiones allá, más que venir a echar el cuento, tú sabes, más o menos oficial. Uh-huh. Y porque creo que eso hace que el intercambio sea mucho más rico, mucho más... obviamente lo vamos a hacer, pero Brasil lo obliga a poner el foco y la atención en la contradicción que nosotros consideramos que es la fundamental en Venezuela, ¿no? Que es la, como le decimos allá, imperio-nación, ¿no? Obviamente para Venezuela las implicaciones son clarísimas, en el sentido de que son clarísimamente negativas, en el sentido, imagínate... de un lado el uribismo y por abajo ahora Bolsonaro. Yo le decía a unos amigos medio en broma, medio en serio, que si en este momento no derrotan la revolución bolivariana, es muy difícil que lo hagan más adelante, ¿no? Uh-huh. Porque realmente son, dos estilos, dos maneras de gobernar, dos maneras de concebir la política profunda y radicalmente antipopulares. En un momento de muchísima dificultad de la revolución bolivariana, que está sometida a un asedio muy fuerte económicamente, inclusive, ya llegando a la situación límite de la amenaza de la intervención militar. Habría que ver, hasta ahora me parece que que la tendencia es más o menos estilo Trump, ¿no? De amenazar, de muy boconear con el tema. Uh-huh. de estar amenazando, haciendo como bullying, ¿no? Uh-huh. Tratando como de aplicar el chantaje vía la agresión verbal permanentemente para después como negociar en condiciones, con el otro en condiciones de debilidad. Entonces nos pareció que siempre el énfasis, y así ha sido históricamente, no solamente desde que llegó Trump, históricamente al antichavismo, a las fuerzas contrarias a la revolución, siempre le ha ido mejor, no cuando disputa la calle, cuando le disputa frontalmente al chavismo, sino cuando lo ataca, cuando trata de minar su base social vía atacar la economía. Eso no es una cosa nueva, solo que a partir del 2015 sobre todo se dan unas condiciones muy particulares y se agudizan. Se complica la situación en buena medida por los desafíos y las contradicciones internas. Uh-huh. Al chavismo, que son muy bien aprovechadas, ¿no? Entonces, pero llega un tipo como Bolsonaro, llega Duque a Colombia, entonces ya, hay que comenzar a tomárselo en serio, ¿no? La posibilidad de una estrategia de otra naturaleza. Y más allá de eso, pero no me quiero alargar para seguir conversando. Todas las implicaciones que eso implica en el debate urgentísimo, ¿no?, que ya tenemos un tiempo dando sobre esto que se ha llamado el ciclo, ¿no?, el ciclo progresista y sus límites y sus desafíos. Yo creo que Brasil a nosotros nos enseña mucho, ¿no? Y creo que es una circunstancia que va a alimentar mucho los debates que se están dando en Venezuela actualmente. Para terminar esta parte, yo he visto también, yo no te digo mucho chance aquí de revisar las redes y ese tipo de cosas, ¿no?, pero sí también siento como una especie, yo no sé si ustedes lo sienten aquí, ¿no?, entre en el pueblo argentino, pues en la militancia, pero en Venezuela siento un poco también como una especie de recriminación, ¿no? Como que, bueno, ustedes se dejaron derrotar y ahí tienen por estar. Yo creo que también este es un momento para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo, con los 40 y pico de millones de personas que votaron a favor de una opción contraria y que sin duda alguna van a estar allí luchando y resistiendo, uh-huh. ¿no? Yo creo que ese es con ellos con quienes tenemos que estar, bueno, solidarizarnos, obviamente, y con quienes tenemos que seguir haciendo cosas políticas y seguir construyendo este frente común de resistencia a nivel continental.
Vos recién decías esta cuestión de una cierta recriminación y hablaban de ustedes. Nosotros por ahí vemos claramente en lo que fue el ciclo progresista diferencias en los gobiernos de Venezuela, Bolivia, con respecto a lo que fue el proceso en Brasil, el proceso que se dio en la Argentina también. En ese sentido, por ahí conversar, ¿qué crees de esta o sea, después de estos gobiernos distintos, entendemos nosotros, al de Venezuela y el de Bolivia, viene esta reacción, o sea, vía electoral viene gente como Bolsonaro, viene gente como Macri, ¿qué lectura haces vos de eso?
Bueno, por ahí viene la cosa, justamente en esa, tienen a Lula preso, sacaron a Dilma de la presidencia, y es como si no, es decir, cuesta un poco concebir, o sea, que se haya permitido que algo así tan grave sucediera, ¿no? Yo sé que no es así, eso es precisamente, son los equívocos que yo creo que inducen a muchos errores en los análisis, porque no, tampoco es que se dejaron, ¿no? Pero hay ese debate muy de, más como, ¿sabes? Desde postura más socialdemócrata, más de, bueno, del progresismo entendido en el sentido más clásico, bueno, de considerar que en Venezuela se cometen excesos, que en Venezuela se atropellan las libertades, que en Venezuela se concentra el poder. Bueno, sí, es decir, se concentra el poder porque no permitimos que el Tribunal Supremo estuviera en manos de la oposición para que enjuiciaran al presidente. Bueno, sí, nosotros vamos a hacer eso. ¿Qué? O se concentra el poder porque no permitimos que se cometiera fraude en las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2015 y bueno, denunciamos algunas irregularidades flagrantes, además, sí, evidentísimas, y entonces eso impidió que ellos tuvieran las 2/3 partes y entonces les restó capacidad de maniobra, no pudieron convocar no pudieron destituir al presidente. Bueno, sí, nosotros hicimos eso. Entonces, hay como creo que hay, eso sí es personalísimo, creo que hay una postura a veces un poco ingenua sobre el tema de ¿cómo se llama? Sobre la necesidad de no, bueno, que en este debate del que estamos hablando, esa cosa de no perpetuarse en el poder y permitir la alternabilidad, y en fin, o sea, como o sea, creo que a veces nosotros pecamos de una confianza muy ingenua en las instituciones de la democracia liberal, ciertamente cometiendo un montón de errores en la Revolución Bolivariana, y con muchos déficits y con muchas cuestiones pendientes, ciertamente allí, bueno, desde el 99 se trató como de construir otra cosa, una cosa distinta. No, o sea, Venezuela es una sociedad capitalista, las instituciones son fundamentalmente instituciones liberales, pero bueno, hay una puja mucho más fuerte y ahí, digamos, la vieja clase política y ese estamento que estaba bajo, o sea, que tenía el control de esas instituciones, creo que perdió mucho más fuerza en Venezuela, ¿no? Entonces, creo que desde posturas que son más como de un respeto, me parece que muy peligroso esa institucionalidad, está cuestionándose permanentemente el caso venezolano. Nosotros estamos absolutamente habituados a eso, por eso que ya para completar la idea, ¿no? Nosotros estamos absolutamente habituados a eso y me parece una torpeza de marca mayor entonces ver que los compañeros en Brasil pierden y entonces como que ahí tienen por estar creyendo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es un error, yo creo que tiene que haber un análisis honesto, por supuesto, franco, lo más desprejuiciado posible, pero entendiéndonos como una sola fuerza muy diversa. Pero nosotros no somos Bolsonaro, es decir, nosotros no estamos en ese lugar, ¿no? Y los cambios revolucionarios que se vayan a cometer en América Latina se van a cometer en América Latina, o sea, es decir, reivindicar la idea de patria grande, más allá de diferencias, más allá de... Entonces, bueno, por eso insistía dando esta, o sea, como esta información de contexto, de cuáles son como algunos matices que se dan muchas veces, lo he conversado mucho con los amigos argentinos y argentinas aquí en estos días, ¿no? De cómo son, bueno, sus críticas al kirchnerismo, muchas de ellas supongo que válidas. Pero yo creo que es un momento, sobre todo cuando acabamos todos de encajar una derrota tan importante, creo que es un momento más bien de buscar los puntos de encuentro, pues, ¿no? Señalar las dificultades. Es decir, además, para nosotros en Venezuela, en Venezuela también hay muchos desafíos, ¿no? Eso es mentira que tampoco haya una tentación socialdemócrata ya, una tentación muy reformista, muy de hacer pacto con sectores de la burguesía. O sea, también hablamos como si ya no hubiera problemas, ¿no? Y hay muchos problemas y muy graves, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese sentido lo comentaba.
Y en esa línea, Reinaldo, ¿cuáles son los, no sé, desafíos centrales que tiene la revolución bolivariana en este plano, digamos, ¿no? En este momento, digamos, los últimos años han tenido, como decías vos, muchas dificultades económicas producto del bloqueo norteamericano, bueno, varias cosas. ¿Cuáles son los puntos claves, digamos, de esos dilemas?
Sí, bueno, mira, la desaparición del comandante Chávez, no me quiero... podemos conversar sobre esto, pero en vivo los invito a que se acerquen aquí a la Casa Cultural
Centro Olga Vázquez.
Ajá, Olga Vázquez, y lo conversemos a profundidad. No da chance para profundizar aquí, ¿no? Pero obviamente la desaparición del comandante Chávez implica una dificultad enorme a la hora de que el liderazgo político arbitre las diferencias internas, ¿no? El comandante Chávez era una figura que... Bueno, es decir, no voy por la línea esa del caudillismo, de la centralidad del comandante, no es eso, sino que era, o en todo caso, era una figura muy fuerte que tendía a favorecer las posiciones más de avanzada, más de izquierda, no siempre lo hacía, uh-huh. ¿no? Pero la tendencia era bastante fuerte. El comandante obviamente también cometía errores políticos y hubo momentos de retroceso político importante en que se trató mal a los aliados, pero era una figura que tenía una extraordinaria habilidad para identificar esos momentos y superarlos, ampliando, ensanchando otra vez, estableciendo relaciones de interlocución muy fluidas con el campo popular. Cuando ya no está Chávez y está el presidente Nicolás Maduro, que le ha tocado, es decir, puede ser cualquiera el que esté allí, ya la relación ya no es un liderazgo fuerte que arbitra, ya son liderazgos más bien, o sea, son, digamos, son iguales, ¿no? Entonces hay un problema allí como complicado con el tema de la autoridad, y eso, por ejemplo, permite, para no alargarme tanto, eso se expresa eventualmente en una disputa muy fuerte en el campo de cuál tiene que ser la orientación de la política económica, ¿no? Por eso digo, pues entonces, ya que está esa discusión allá, ya que están esos riesgos allá, bueno, vamos a dar en todo caso una mirada global de la situación de América Latina. Porque vienen cobrando fuerza posiciones que favorecen un entendimiento, como ya lo decía, con sectores de la burguesía, cuando está más que probado que en circunstancias de dificultad, cuando tú muestras, das esas señales de debilidad, más bien el enemigo se aprovecha. Uh-huh. Y yo creo que eso es un poco de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Un contexto geopolítico, que era por donde comenzábamos, muy complicado, ciertamente. O sea, eso no es un cuento, eso no es un argumento, un chantaje que utiliza la dirección política para lograr cohesión interna, todo ese cuento, ¿no? Eso es falso. O sea, ciertamente hay... O sea, los niveles de afectación de la economía son muy considerables. Venezuela tiene miles de millones de dólares que no puede utilizar porque están bloqueados en cuentas, etcétera. Hay cosas, hay momentos en que Venezuela no ha podido pagar la deuda teniendo el dinero. Todo el tema de las calificadoras de riesgo, todo el tema de la dificultad para la presión del gobierno estadounidense para que el sector privado no nos venda medicina, no nos vendan alimentos, todo lo que implica un bloqueo, ¿no? Entonces, que en esas circunstancias, precisamente en esas circunstancias, hayan sectores, como restándole, digamos, cada vez, o restándole importancia progresivamente a a eso que pudiera llamarse el chavismo popular, que está vinculado con el tema de la autoorganización, del autogobierno, el tema, todo el tema comunal, bueno, es muy cuestionable, ¿no? Eso es un poco como los desafíos que hay ahora mismo en Venezuela.
¿Dónde va? Rio de Janeiro. É você, a maluca da vida. É você, a minha fantasia. É você, desnorteada briga. É você, a minha perdição. Eu não sei dormir sem a tua companhia. Eu não sei voar sem você a meu lado. Procurar o lugar tá buscado. Vou beber, vou reir, vou jantar. É você, a maluca da vida. É você, a minha consentida. É você, é você, é você. Oh, bicho. Se voar sem vocês a meu lado. Procurar o lugar tão buscado. Vou perder, vou ganhar e tentar. É você, a maluca da vida. É você, a minha fantasia. É você, é você. Não sei voar sem você a meu lado. Procurar o lugar tão buscado. Foi beber, foi ganhar e tentar. É você, a maluca da vida. É você, é você, é você. Rádio Mano Papachango, o meu bar, o meu bar. Radio Mano Papachango, o meu bar, o meu bar. Radio Mano Papachango, o meu bar. Radio Mano Papachango.
Levanta, vamos lá. Vou beber, vou reir, vou chantar. É você, a maluca da vida. É você, é você, é você.
Hace un rato escuchábamos el tema de Manu Chao, A Malucada Vida,
Bueno, seguimos con la última parte de la entrevista que estamos teniendo con Reinaldo Iturriza, ex ministro de Poder Popular para las Comunas y ex ministro de Poder Popular para la Cultura del gobierno bolivariano de Venezuela. Así que en la última parte de la entrevista con Reinaldo, la idea era hablar un poco más sobre ya no la cuestión tan general y geopolítica, sino un poco más sobre la situación en Venezuela y la relación con los trabajadores, las trabajadoras, los sindicatos, etcétera. Bueno, no.
Sí, recién antes, en el corte hablábamos un poco con vos de cuál es la diferencia que uno puede encontrar, ¿no?, entre lo que es el vínculo la naturaleza del movimiento obrero en Argentina y el movimiento obrero en Venezuela, y en particular en Venezuela en este momento, cuál es la relación que tiene con el gobierno, cuáles son las contradicciones o no que hay. Nos parecía interesante que nos dieras tu mirada, digamos, porque no se conoce tanto. Sí se sabe que es como que hay claramente el movimiento obrero tiene otra forma organizativa y otra tradición, digamos.
Sí. Bueno, hay un sindicalismo fuerte en Venezuela. Antes de que el chavismo fuera a comenzar a ser una fuerza política muy importante, y luego con la revolución el principal, digamos, la principal fuerza política, el sindicalismo estaba fundamentalmente en manos de la socialdemocracia, ¿no?, que es la famosa Confederación de Trabajadores de Venezuela, que tiene un protagonismo muy importante en el golpe de Estado de 2002. El golpe de Estado de 2002 es un golpe de Estado, su cara visible, digamos, ¿no? Es la patronal y la sindical, increíblemente, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, había una importante fuerza sindical de la masa trabajadora, de la clase trabajadora, por fuera del sindicalismo este como más tradicional, pero, bueno, nunca llegó a ser mayoritario en Venezuela, ¿no?, en ningún momento. Yo les comentaba así de pasadas que el chavismo también, o sea, una de las singularidades del proceso bolivariano es que bueno, lo que es la médula del sujeto popular es uno que no tiene mucha relación con el mundo sindical ni con el mundo, y que incluso con el mundo partidista, ¿no? Es como un sujeto, o sea, son las clases populares más muy excluidas y sin mucho vínculo institucional, en general con el Estado y en particular con estas formas como más clásicas de representación, ¿no? Eso no impide que bueno, que en la medida en que se va, digamos, consolidando el bloque popular, la clase trabajadora tenga un rol muy importante, oye, por razones obvias, en la medida en que se avanza en el proceso de afectación de las relaciones económica, eso incide favorablemente en la cada vez mayor organización de la clase trabajadora, y en el mismo golpe de Estado en ese año 2002 completo, que fue primero el golpe en abril y luego el paro patronal justamente a finales de ese año, y es decir, la resistencia del año 2002 es inconcebible sin la participación de los gremios y de los principales sindicatos, ¿no? O sea, ellos hubieran podido parar la administración pública, hubieran podido, bueno, paralizar como paralizaron. Fíjate, PDVSA es un caso muy emblemático porque se paraliza la gerencia, ¿no? Un personal muy calificado. Lo que allá en Venezuela se llama la nómina alta, y la nómina baja, casi en pleno, no se pliega al paro, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente tienes una fuerza sindical muy grande. Eventualmente, y eso es más o menos similar al fenómeno, al tema comunal, se da en Venezuela, de hecho es previo, se da un fenómeno ya de, bueno, como de cierta radicalización, y se comienzan a multiplicar estas experiencias de fábricas recuperadas, que de hecho establecieron un vínculo muy estrecho con la experiencia argentina en particular, que en ese momento era muy fuerte, pero también con Brasil, con Uruguay, pero fundamentalmente con Argentina y otros países. Y yo recuerdo claramente haber estado en encuentros continentales de, no recuerdo ahora mismo quién exactamente lo organizaba, qué tendencia, cómo se llamaba, pero en encuentros de empresas recuperadas, nacionalizadas, ocupadas por los trabajadores, muchas empresas abandonadas por sus dueños durante 2002 y posteriormente, muchas de ellas quebradas, por cierto, con una planta, es decir, obsoleta. Y bueno, luego ahorita mismo tienen, hay una cierta tendencia de la fuerza sindical que tiene un estrecho vínculo con esas experiencias, pero son experiencias, allí se expresa también lo que les comentaba ya antes, ¿no? Hay algunas líneas de fuerza dentro del gobierno bolivariano que, bueno, que no son muy proclives a sentarse y a favorecer las condiciones para su consolidación, y, o sea, no hay mucho apoyo institucional, pero en la misma institucionalidad hay otras líneas de fuerza que sí le apuestan, ¿no? Yo diría que es decir, el saldo no es completamente negativo, en tanto que ahí está esa fuerza, está como, bueno, como potencia, exactamente igual que en el caso de las comunas, pero sí se han perdido, o sea, creo que prevalece más, creo que las otras fuerzas van ganando, en el sentido de que hay fenómenos importantes de desinversión, de apostarle, no como política al gobierno bolivariano, ¿no? Pero sí, bueno, por la vía de los hechos, apostarle a que esas experiencias no resulten exitosas, y para entonces pasar a un modelo de gestión público-privado, porque los trabajadores no pueden, y el Estado no tiene por qué estar metiéndose en eso, ¿sabes? Es como esa onda mucho más pragmática, ¿no? Pero, bueno, y si vemos el cuadro global, el sindicalismo, el sindicalismo antichavista fue relegado casi completamente. Tienen una fuerza, y mira, no porque haya habido alguna maniobra en particular, no porque hayan sido perseguidos, como estoy absolutamente seguro de que cualquiera que no conozca la realidad venezolana lo puede pensar, digo, con toda la propaganda antivenezolana, sino porque lo he repetido durante todos estos días, este es un momento, una de las singularidades de este momento histórico es que yo creo que no es el peor momento. Yo creo que el peor momento de la revolución fue 2016, pero bueno, sin duda es un momento muy difícil, y es el peor momento también del antichavismo como clase política. O sea, es la derrota que ellos sufrieron el año pasado con la constituyente, con la elección ellos se lanzaron a las calles y con una agenda extremadamente violenta, inclusive para los estándares venezolanos. Y bueno, esa tentativa fracasó, ¿no? Y está muy mal ahora. Hay toda una línea que favorece públicamente, que tiene, tristemente, tiene mucha prensa, que es la que habla de intervención humanitaria, ¿no? Que obviamente es un eufemismo. Y otra que está, bueno, tratando como reordenar fuerzas adentro. Eso se expresa en lo sindical. Bueno, con la prácticamente nula presencia de ellos en el sindicalismo, pues.
Y ahí recién recordabas el proceso constituyente, digamos, en cómo avanza o no avanza ese proceso, digamos, en qué situación quedó, digamos.
Bueno, fue muy importante la constituyente para ponerle coto a la estrategia de violencia, como ya lo decía. Había, yo creo que con algo de razón, había bastante escepticismo sobre la posibilidad de que la constituyente realmente pudiera lograr eso, pero lo logró. Uh-huh. Es decir, en Venezuela ya no hubo más violencia después de la constituyente. Lo que pasa es que es mucho decir, porque es que nosotros 15 días antes Venezuela estaba, parece una exageración, pero Venezuela realmente estuvo al borde de una guerra civil. Uh-huh. Es decir, el obviamente hubo excesos y hubo represión, pero básicamente la fuerza popular en la calle y el mismo gobierno, la Fuerza Armada, básicamente contuvo la arremetida. Hizo un esfuerzo bastante grande por no caer en la... Es decir, en Venezuela no solamente se atacaba sistemáticamente, bueno, toda la infraestructura de salud, de educación, sino fuertes militares, ¿no? Entonces llegamos a estar, es decir, el grado de pugnacidad en la calle era muy alto, y la constituyente, bueno, logró ponerle fin a eso, pero bueno, yo creo que es un espacio que se ha desaprovechado políticamente, que se ha podido hacer mucho más. Logró reordenar o poner un poco de orden, pues reordenar creo que es un poco exagerado. Logró poner orden en el sentido de que, bueno, de que la Fiscalía General, el Ministerio Público, que es una institución, bueno, fundamental del Estado, se plegó a la estrategia violenta. y bueno, fue designada otra autoridad. La constituyente es un suprapoder, ¿no? Constitucional. Tiene la atribución para nombrar. Bueno, está por encima, de hecho, al menos en términos conceptuales, está por encima de la presidencia, del presidente. Y bueno, sirvió para ese tipo de cosas, ¿no? Luego, desde la fiscalía se comenzaron una serie de, a propósito, por cierto, de Brasil, y bueno, de todo este fenómeno de la judicialización de la política, se inició un proceso, pero ahora desde, o sea, con el apoyo fuerte del gobierno bolivariano de persecución de la corrupción. Esas cosas fueron posibles por la constituyente. Pero, por ejemplo, la discusión sobre la constituyente tiene que... Bueno, se supone que va a hacer modificaciones de la Constitución, uh-huh. Se supone no. En efecto las va a hacer. Pero bueno, de eso se conoce muy poco hasta ahora, ¿no? Creo que es una discusión que puede ser mucho más pública. Y lo económico, que es lo central en Venezuela, es decir, es la preocupación del ciudadano común, el tema económico, creo que por supuesto ha habido iniciativas y ha aprobado algunas cosas, pero creo que ha podido ser... o sea, que se ha podido avanzar más, pero bueno, esto tiene que ver con lo que ya les he comentado varias veces de las tensiones internas del proceso, pues, ¿no? Si no se ha avanzado más, obviamente no es una cuestión de capacidad sino de, bueno, de las contradicciones que se expresan allá a lo interno.
Reinaldo, y hablamos de lo económico, lo político, nos falta tal vez hacer alguna referencia a lo cultural, sabiendo que es otro de los ámbitos en los que te desarrollas. Estamos en un medio comunitario, popular, alternativo, y queremos saber cuál es la perspectiva que hay para los medios de comunicación en Venezuela y cuál es el trabajo que llevan adelante en ese ámbito. Tres buenas experiencias como Telesur y demás que...
Sí, bueno, Telesur, que para nosotros también es muy importante, ¿no? Hay una... El peso que han tenido los medios comunitarios, todo lo que es en general la comunicación alternativa en Venezuela, ha sido bastante grande. No, de repente, no tanto en términos cuantitativos, pero sí ha tenido un impacto en la cultura política muy importante. La comunicación... hecha desde el Estado siempre fue más bien convencional, rayando muchísimas veces en la propaganda, ¿no? Cosa que a nosotros mismos nos parece una seria limitación. Y yo no sé hasta qué, o sea, estoy afuera y no sé hasta qué punto tengo que decir qué cosas y qué no, ¿no? Pero estoy hablando más o menos como hablo en Venezuela.
Todo, puedes hablar con libertad en Radio.
No, yo sé que sí. Pero bueno, a hablar como en Venezuela me refiero a que estoy diciéndolo todo, ¿no?
Ajá.
sí, yo creo que nosotros, para enterarnos, para comunicarnos y para informarnos, nos valemos casi siempre más de la comunicación alternativa y popular que de la oficial, que pues sirve para algunas cosas, obviamente, tampoco es tan así, ¿no? Pero es muy importante. Como te digo, cualitativamente, el peso cualitativo que tienen y cómo afectó la manera nuestra de entender el tema comunicacional. Yo creo que nosotros tenemos un desafío enorme. Hay una cosa que nos pasó, yo tengo 44 años, yo no sé si es una cosa generacional. Hay una cosa que nos pasó y creo que nosotros no hemos terminado de asimilar, y es que ya la comunicación ya no va más por la prensa y por la televisión. Es decir, la prensa, el golpe de Estado en Venezuela es inconcebible sin la prensa y la televisión. Uh-huh. Y bueno, luego nosotros nos hicimos más o menos fuertes allí, pero ya no va por allí fundamentalmente. O sea, la creación de sentido común no va fundamentalmente por allí, sino a través de las redes, ¿no? Uh-huh. El WhatsApp creo hizo estragos en Venezuela el año pasado. Fue fundamental a la hora, no tanto de convocar, porque para convocar ellos tienen, es decir, la derecha nunca dejó de tener un enorme... Es una democracia, ¿no? Nunca dejó de, con todo lo que tiene de bueno y de malo. O de posibilidades para hacer cosas y limitaciones para hacer, más que bueno y malo. No tanto para convocar, ¿no? Que es como nosotros nos enterábamos que, bueno, que me acuerdo de las revoluciones de colores y de la cosa en el norte de África. No tanto para convocar, sino para... Es determinante en la creación de un clima de pugnacidad a través del odio. Bueno, lo mismo que hacían con los medios antes, solo que son mucho menos visibles, Bueno, no me da chance de meterme a profundidad en el tema, ¿no? Pero en todo caso creo que tenemos, o sea, desde este campo más bien popular alternativo de la comunicación, creo que tenemos eso como uno de los principales desafíos. Otra vez, a propósito, por cierto, del tema Brasil, ¿no? Que entiendo, yo no soy experto en Brasil, no conozco con detalle cómo fue la cosa, pero el hecho de que Bannon haya estado allá no es casual. O sea, creo que ellos tienen un paso adelante en materia de comunicación vía redes, ¿no? Y creo que es una de las cosas que nos toca revisar a profundidad en esta etapa que se abre, sin duda alguna, con la derrota, o mejor dicho, la victoria de la ultraderecha en Brasil.